contigo.
Familiares de José Daniel Ferrer denuncian ensañamiento de las autoridades con el prisionero de conciencia. Desde cárceles cubanas, presos políticos revelan abusos y condiciones degradantes. Caravana de miles de migrantes avanza por Chiapas mientras Estados Unidos y México se reúnen para contener ola migratoria. Enfrentamientos en nueva protesta contra las reformas del presidente Milei en Argentina. Y recomiendan autoridades sanitarias en España usar mascarillas para prevenir la gripe y el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de hoy a las 5 de la tarde, miércoles 27 de diciembre de 2023. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomí. Justicia, libertad y libertad piden familiares del preso político José Daniel Ferrer García. Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
Continúa el ensañamiento en contra del preso político y opositor José Daniel Ferrer García, a quien el régimen cubano ha privado de comunicación telefónica, visitas familiares y de otras privadas con su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, quien así lo comunicó a Martí Noticias desde Santiago de Cuba.
Violando su derecho al contacto telefónico desde el pasado 6 de marzo del 2023, también de las visitas familiares como esta última, el 11 de diciembre, negándonos por novena vez consecutiva ese derecho, y la matrimonial al día siguiente, día 12, por décima vez.
José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021 por intentar incorporarse a las protestas antigubernamentales que tenían lugar ese día en Santiago de Cuba, al mismo tiempo que en otras partes del país. Tras su arresto, a Ferrer le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días por supuestas lesiones y otros delitos que cumplía sin internamiento. Según la doctora Ortega, su esposo José Daniel Ferrer, de 53 años, permanece encarcelado en total aislamiento desde el 14 de agosto de 2021.
Teniéndolo en una celda de castigo preparada tecnológicamente para torturarle, bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, aislado de la comunidad penal y nuevamente de su familia.
Ortega precisó que durante los 2 años en prisión, el líder de la Unión Patriótica de Cuba solo ha tenido 11 visitas familiares y 9 conyugales, mientras su familia ha tenido que pedir en 3 ocasiones muestras de fe de vida debido a la falta de información sobre su situación en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. Pero además Ferrer ha sido, según indica su esposa, blanco de difamación en medios del oficialismo.
Sin darle derecho a defenderse. Continúa con los mismos problemas de salud inducidos. El pasado 28 de noviembre, luego de una requisa exhaustiva, solo nos dieron 1 minuto. Durante el escaso y limitado encuentro, mi esposo me manifestó que todo lo que ha sobrevivido ha sido parte de una estrategia del régimen para que acepte el destierro, pero no ha dejado de mostrarles que prefiere morir en prisión antes de aceptar salir del país. Reclamamos justicia, vida y libertad inmediata e incondicional para mi esposo José Daniel Ferrer García y para todos los detenidos y presos políticos, así como para el pueblo cubano.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y en su propia voz, prisioneros políticos cubanos están denunciando los abusos que sufren en las cárceles cubanas. Tomás Cardoso presenta sus testimonios.
Cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, presos políticos denuncian las violaciones de los derechos humanos que sufren en las cárceles de la isla. En la prisión del 5 y medio en Pinar del Río se encuentra en precarias condiciones de salud Carlos Manuel Pupo Rodríguez, de 68 años de edad, condenado por el 11J.
Llevo 68 6 días ahí con la diabetes y eso ahí alta. Y aparte soy hipertenso. Según ellos no tienen medicina para darse. No tienen que ir al hospital, yo primero.
En la cárcel de Canaleta, en la provincia de Ciego de Ávila, está recluido el preso Orlando Almenares Reyes, donde ya pasaron la Navidad y esperarán el fin de año totalmente desabastecidos de alimentos.
He recibido tortura, he recibido paliza, he recibido confinamiento solitario, se me ha cortado la comunicación, la limitación de visita a mi familiar y toda esa serie de cosas.
Desde la cárcel de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, donde cumple 7 años de cárcel, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Michael Mediaceja Ramos, este señala que allí se pasa hambre.
4 cucharadas de arroz, por eso la cantidad de hombres con bajo peso aquí es grande. Bueno, la asistencia médica es mala, no hay medicamentos. Aquí siempre se ha reprimido a la gente, aquí reina mucho el miedo.
Ramón Enrique Montero Meriño, recluido en el penal de Kilo 8, en la ciudad de Camagüey, donde actualmente hay muchos presos enfermos de un fuerte estado gripal y no hay medicamentos. Desde la prisión provincial Las Mangas, en Bayamo, Julio César Vega Santi Esteban sigue sin atención médica.
Por acá me mintieron con el problema de llevarme un conduce para verme el problema de la vista, que he perdido la visión en el ojo derecho y me ha afectado el izquierdo, prácticamente no puedo leer, no hay atención médica. Con el problema de la presión no hay medicamentos.
Y también desde el penal de Kilo 8 en Camagüey, Jorge Alexis Agüero Gómez, preso del 11J, de 33 años de edad, alerta los abusos físicos que sufre por reos comunes que trabajan para la oficialidad del penal.
Pertenezco al 11 de julio, presento varios problemas de salud y también agresión física por los reos paramilitares. Hemos hecho quejas y denuncias, pero todo eso queda impune porque estos paramilitares actúan bajo el mando de la jefatura.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Luis Robles Elizástegui no ha sido trasladado a un campamento, a pesar de que hace 4 meses se le informó en el penal combinado del Este que tenía aprobado el cambio a un régimen de mínima severidad. Desde La Habana, su madre, Yindra Elizástegui, dijo a Radio Martí que el joven termina el año desesperanzado por la demora de las autoridades en concretar ese cambio.
A ver, Luis está ahí, regulado, un poco desesperado porque todavía nada de su campamento, desesperanzado, digamos, porque es la verdad. Cada vez que hablo con él o vamos a la visita se le ve la desesperanza en su rostro. Siempre yo aconsejándole que no vaya a hacer nada que pueda complicar, porque usted sabe que eso es lo que persiguen esta gente con esa represión que tienen contra ellos. Y demorándole sus beneficios y quitándole sus beneficios, eso es lo que ellos buscan, que ellos se alteren, se revuelvan, para entonces decir, ah, no, pero por esto, entonces ahora sí te vamos a quitar todo. Yo sé que eso es lo que ellos están esperando, pero yo he conversado mucho con él. Mi consejo es permanente con él. Usted tranquilo, que aquí la que grito y hago bulla soy yo, porque es lo que me toca como madre. A ver si el 2024 nos trae cosas buenas y todo esto se acaba. Es la esperanza que tengo y lo que le pido a Dios.
Luis Robles Elizástegui cumple una condena de 5 años de cárcel por cargos de propaganda enemiga y desobediencia que se le imputaron por manifestarse pacíficamente en una calle habanera en diciembre de 2020 con un cartel pidiendo libertad y el fin de la represión. Entretanto, Miguel Díaz-Canel recordó que para Cuba es de vital importancia la cooperación con la Unión Económica Euroasiática. Así lo dijo en un mensaje enviado ayer a una reunión del Consejo Económico del organismo en San Petersburgo, Rusia. 2 opositores en Cuba cuestionan sus pronunciamientos en este reportaje de Yolanda Huerga.
Miguel Díaz-Canel insistió este martes en la disposición de su gobierno de profundizar las relaciones con la Unión Económica Euroasiática y expresó sus esperanzas de concretar en hechos proyectos juntos.
Deseo ratificar aquí la intención de Cuba de profundizar la colaboración en el comercio y las inversiones en los espacios no cubiertos del mercado euroasiático como paso inmediato para profundizar las relaciones económicas, comerciales, financieras y de cooperación con los países países de la Unión.
Al respecto, el opositor Librado Linares, líder del movimiento cubano Reflexión, apuesta por los avances para el pueblo cubano que aportaría una mayor aproximación a la Unión Europea.
Hay una marcada intención de parte de los operadores del castrismo de una aproximación, una integración con la Unión Económica Euroasiática. La Unión Europea como socio tiene unas ventajas enormes, todos los aspectos económicos, sociales, en términos de transferencia de tecnología, con respecto a estos países, que son 5, son países relativamente atrasados. El más adelantado es Rusia, pero aún así está muy por debajo en todos los aspectos con los países europeos. En cambio, el régimen se acerca a esta Unión Económica Euroasiática porque no tiene exigencias en términos de respeto a los derechos humanos y en términos de la aplicación democrática. Son países que casi todos son no democráticos.
El gobernante dijo que su país busca inversiones en el campo de las energías renovables, la agricultura, la biotecnología, los productos farmacéuticos y la industria.
Son sus aliados estratégicos y sobre todas las cosas lo que él está buscando, créditos frescos, debido a que en América Latina o Europa nadie le va a dar dinero porque él debe.
Señaló el periodista independiente habanero Julio Aleaga Pesán.
Ni los chinos quieren invertir en Cuba. Hay dos razones. Consideran que es el patio trasero de los norteamericanos y solamente van a hacer la inversión que sea necesaria. Y saben que el gobierno cubano no paga.
Díaz-Canel reafirmó la importancia del nuevo mecanismo de asistencia financiera a la cooperación industrial dentro de la Unión Económica Euroasiática y exhortó al organismo a permitir a las naciones observadoras, como es Cuba, impulsar planes conjuntos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un fiscal visitó la pasada semana al preso político Francisco Rangel Manzano en la cárcel de Canaleta, en Matanzas, donde días atrás había sido esposado y llevado a celda de castigo después de un incidente con un oficial, dijo hoy a Radio Martí la esposa del opositor Regla Brunate. A raíz de lo ocurrido, Brunate interpuso 2 quejas en la fiscalía y señaló que Rangel Manzano le manifestó al fiscal su decisión de continuar denunciando el comportamiento de las autoridades del penal.
El fiscal que lo fue a visitar, más bien fue Pancho el que le dio las quejas de todas las cosas que pasaban en la prisión. Por ejemplo, que el día que le pusieron las esposas, que fue ese oficial, el tal oficial Rona, que se la apretó tanto, que estuvieron, dice Pancho, que como media hora para poderle quitar las esposas de la apretada que lo tenía, que el brazo se le inflamó, porque se las puso al revés, que tuvieron que venir unos cuantos para poderle quitar las esposas porque las tenía tan apretadas y al revés, que pasaron mucho trabajo. Pero no, que ya Pancho le dio todas esas quejas. Y entonces, no, Francisco, vamos a ver, no, yo voy a hablar, hay que bajar tensiones. Entonces Pancho le dijo que no tenía que bajar tensiones ninguna, que él decía que él, todo lo mal hecho que sucede en la prisión, él sí lo iba a seguir denunciando. Y que ya, y que iba, y es oficial por las cosas que le había hecho. Pero bueno, la visita fue todo otra. No fue aparte de la visita, esta vez fue con todo el cubículo de él, que siempre las visitas creo que le había dicho que siempre han sido aparte, pero bueno, esta vez no. Esta vez fue todo junto y bueno, todo fue normal. Que ya le habían devuelto todos sus medicamentos, un poco de quechú que yo le había llevado, que no se lo habían dejado pasar, que se lo habían devuelto los medicamentos.
Francisco Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue condenado a 6 años de prisión por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Cinco, 13 minutos de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken y el jefe de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas se reunieron hoy en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de un aumento de migrantes que buscan asilo en la frontera entre ambos países. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Una delegación estadounidense encabezada por el secretario de Estado Anthony Blinken se reúne con el presidente de México este miércoles para discutir la migración irregular sin precedentes en el hemisferio occidental e identificar formas en que México y Estados Unidos abordarán los desafíos de seguridad fronteriza, según informó el Departamento de Estado. Informó además que el secretario Blinken discutirá la migración irregular sin precedentes en el hemisferio occidental e identificará formas en que México y Estados Unidos abordarán los desafíos de seguridad fronteriza. incluidas acciones para permitir la reapertura de puertos de entrada clave a través de la frontera compartida. La reunión se produce una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablara por teléfono con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y coincidieran en que se necesita más aplicación de la ley en la frontera compartida. El presidente mexicano ha dicho que está dispuesto a ayudar, pero también dice que quiere ver avances en las relaciones de Estados Unidos con Cuba y Venezuela, dos de los principales emisores de migrantes. Esta mañana, antes de reunirse con la delegación estadounidense, López Obrador dijo que el Congreso de Estados Unidos debería centrarse en invertir en las personas en lugar de construir muros. Ambas partes enfrentan una fuerte presión para llegar a un acuerdo después de que medidas anteriores, como deportar a algunos inmigrantes, no hayan logrado detener el flujo de migrantes. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y precisamente una caravana de migrantes avanza lentamente en el estado mexicano de Chiapas con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos. Desde México reporta Sara Pablo.
La noche del martes, la mayoría de los integrantes de la caravana de migrantes, denominada Éxodo por la Pobreza, durmieron en el municipio de Villa de Comaltitlán, en el estado de Chiapas, aunque algunas mujeres, niños y personas de edad avanzada utilizaron el transporte público para trasladarse a municipios vecinos ante el cansancio de la caminata. De acuerdo con Luis Rey Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, el grupo se reunirá en Tonalá para caminar a territorio del estado de Oaxaca. Aseguró que son entre 10 y 12 mil personas. El activista dijo a La Voz de América que hay migrantes que han permanecido en Tapachula, Chiapas, hasta 8 meses sin ningún tipo de atención, y al menos 3,800 personas ya tienen el reconocimiento de la situación de refugiado o son solicitantes de refugio. Sin embargo, las autoridades mexicanas no les han otorgado el permiso para poder transitar por el país, a pesar de que la ley determina que en estos casos se debe entregar la autorización por razones humanitarias. O también pasa que, aún teniendo documentos, los migrantes son regresados al sur cuando logran llegar a estados del norte de México.
Hay un ordenamiento de no dejar pasar la migración, esté como esté, regular o irregular. No le importa al Instituto Nacional de Migración, principalmente, si tienen o no tienen documentos. El ordenamiento que tienen es regresarlos o a Tapachula o a Guatemala, en cualquiera de los dos casos.
El activista pronosticó que la reunión con autoridades de Estados Unidos tendrá como resultado un mayor número de deportaciones.
Estados Unidos va a aportar millones de dólares a México para mitigar la migración, que en palabras llanas se traduce en detenciones y deportaciones, lo cual va a agravar la crisis humana en la frontera sur. Para nosotros, los motivos son económicos y electorales.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Cinco 18 minutos de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. La policía de Buenos Aires detuvo hoy a varias personas durante una protesta multitudinaria contra el decreto de emergencia del presidente Javier Milei, quien pretende llevar a cabo una reforma del Estado y una desregulación de la economía. La movilización, convocada por el principal sindicato, la Confederación General del Trabajo, comenzó frente a la sede del Palacio de Justicia, donde se registraron los primeros enfrentamientos entre manifestantes y policías. En un comunicado, el sindicato calificó el primer plan de choque del gobierno de Milei como un atropello irracional con medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas contra la mayoría de la población. Milei, por su parte, envió al Congreso un proyecto legislativo con el que busca modificar más de 300 leyes y que incluye la declaración del estado de emergencia pública y económica hasta el 31 de diciembre de 2025 y la privatización de empresas públicas. Otros objetivos de Milei son luchar contra gastos de política y la corrupción y aumentar la asignación universal por hijo, un subsidio que se da directamente a familias pobres con hijos. Y las múltiples formas de violencia que afectan a las mujeres en Venezuela impactan negativamente sobre las posibilidades de desarrollo en el país. Desde Caracas, Carolina Alcalde explica por qué.
La emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela sigue teniendo un impacto diferenciado en mujeres que ven cada vez más limitadas las posibilidades de gozar de sus derechos, coinciden especialistas. Magdimar León, psicóloga social y coordinadora de la Asociación Venezolana para la Educación Sexual, recuerda el impacto de los diversos tipos de violencia, entre ellos de género y sexual. También advierte que Venezuela se ubica entre los primeros países de la región con altos índices de embarazo en la adolescencia, que evidencian la falta de educación sexual integral, métodos anticonceptivos y acceso a servicios, lo que incide directamente en el incremento de la pobreza.
Si no atendemos las necesidades y todas estas formas de violencia que nos están afectando a nosotras las mujeres, difícilmente saldremos de la crisis, difícilmente habrá desarrollo para el país, difícilmente habrá democracia para el país, porque son elementos absolutamente contrario.
María Luisa Campos, coordinadora general de la organización Resonalia, detalló alarmantes datos de informes sobre la violencia experimentada por mujeres en el espacio público.
Hicimos la pregunta de si han sido víctimas de violencia de género durante el último año y las respuestas, bueno, estuvieron variando entre el 40%. La mayoría de las mujeres decía que sí, pero bueno, no tanto, no me queda claro qué es eso de la violencia de género. Sin embargo, cuando se comienza a indagar y a hacer descriptivo qué tipos de violencia son o cómo se expresan, por ejemplo, el acoso callejero, son tocamientos deseados, o sea, palabras sexuales, etcétera. Ese número que pasa de 40 a más de 70% de mujeres reconociendo que sí han sido víctimas de violencia de género.
De acuerdo al fiscal general Tarek William Saab, el Ministerio Público documentó 628 feminicidios entre 2018 y el 31 de julio de este año. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
5:21 minutos de la tarde, pasamos a noticias internacionales. En España, las autoridades de sanidad recomiendan mantener las medidas de higiene y usar mascarillas para prevenir la gripe y el COVID-19. Europa Press tiene este informe.
Ante el repunte de enfermedades respiratorias como la gripe y el COVID-19, que en la última semana han mostrado un aumento del 37,17%, el Ministerio de Sanidad ha publicado una serie de recomendaciones para prevenir el contagio. Entre estas recomendaciones se incluye la higiene de manos, cubrirse la nariz o boca al toser y el uso de mascarillas en caso de padecer síntomas. También se incluye usar pañuelos desechables y echarlos a la bolsa de basura más cercana justo después de su uso, además de lavarse las manos con agua y jabón o limpiarlas con un gel con alcohol regularmente y después de tener contacto con secreciones respiratorias. Por último, se recomienda seguir las pautas de vacunación frente a microorganismos respiratorios y evitar en lo posible acudir al puesto de trabajo con síntomas de enfermedad. Según los datos del informe semanal del Instituto de Salud Carlos III, esta semana el porcentaje de positivos en COVID ha aumentado a 14,3%, para gripe ha aumentado a 20% y para virus respiratorio sincitial se mantiene la positividad en torno al 15%.
Equipos de la Organización de Naciones Unidas y varias ONGs llevaron en el día de Navidad suministros para soportar el invierno a miles de personas en la región de Kharkiv, en el este de Ucrania. Radio ONU informa.
Equipos de la ONU y varias ONGs llevaron el día de Navidad suministros para soportar el invierno a miles de personas en la región de Kharkiv, en el este de Ucrania. No importa qué día del año sea, la guerra continúa cada día y hemos escuchado toda la mañana el fuego de artillería de las fuerzas rusas en esta comunidad, dijo Denise Brown, la coordinadora humanitaria. Se trata, aseguró, no solo de llevar suministros, sino un mensaje de la comunidad internacional de que el bienestar del pueblo ucraniano sigue siendo una prioridad absoluta.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, en Madrid, la capital española, la semana pasada más de 400 especialistas repasaron los últimos avances en hematología. Europa Press tiene este reporte.
Abordar las novedades más relevantes en mieloma múltiple, leucemia linfocítica crónica y otros cánceres de la sangre como los linfomas. Con este objetivo, más de 400 hematólogos han dado cita en el encuentro internacional HI23, un viaje al interior de la hematología organizado por Janssen. El mejor conocimiento biológico y genético de estas enfermedades, unido al liderazgo de la hematología española a nivel internacional y al desarrollo de tratamientos innovadores, está logrando dar importantes pasos en el abordaje de estas patologías, mejorando el pronóstico de los pacientes con enfermedades como el mieloma múltiple.
En el pronóstico del paciente con mieloma múltiple intervienen muchos factores, como la edad en el momento del diagnóstico o las características biológicas y citogenéticas de la enfermedad. Pero sin duda el factor más influyente es la terapia que administramos a nuestros pacientes. Gracias a la innovación terapéutica, el pronóstico de nuestros pacientes ha cambiado de forma radical, mejorando muchísimo su supervivencia global.
Y es que los nuevos tratamientos como los inhibidores proteosómicos, los inmunomoduladores y los anti-CD38 están permitiendo mejorar las tasas de supervivencia tanto en primera línea como en pacientes que ya han sido altamente tratados.
El Pepe.
Aquí está Pepe Lacayo y los deportes.
Arrancamos con el boxeo profesional, pues el púgil cubano peso completo Frank Sánchez ahora tiene promedio impecable de 24-0 con 17 knockouts a su favor tras ganar su más reciente combate durante el fin de semana. Y ahora el púgil cubano está viendo cómo logra ser campeón mundial indiscutible en esta categoría. Y bueno, justamente viendo las posibilidades que tiene el púgil cubano, podríamos decirles que le quedan por lo menos 3 o 4 combates muy, pero muy difíciles si quiere llegar a ser campeón mundial. El primero pudiera ser contra un tipo como Tyson Fury o Anthony Joshua. También podría toparse contra el chino Zilei Zhang, Joe Joyce o inclusive Murat Gassiev o Dylan White. Pero algún día el que quiera ser campeón mundial en los pesos completos indiscutiblemente se va a tener que topar contra el ucraniano Oleksandr Usyk. En este momento, indiscutiblemente el campeón en los pesos completos y un hueso muy difícil de roer. Así que le deseamos mucha suerte a Frank Sánchez, que dentro de 1.5 o 2 años, si derrota a 3 o 4 contrincantes de alto calibre, pudiera ser campeón mundial en los pesos pesados. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA, donde los Pistones del Detroit llevan una racha negativa que es un récord de 27 derrotas consecutivas en esta liga, tras perder contra los Nets 118-112, pese a los 41 puntos que había metido Cunningham para el equipo de los Pistones. Solamente 2 victorias y 28 derrotas. No solamente eso. Escuchen, porque el jueves por la noche pudiera convertirse en 28 derrotas consecutivas, pues los Pistones tienen que viajar a Boston para enfrentarse a uno de los mejores quintetos de la liga, los Celtas. Así que perfectamente bien, esa pudiera ser la derrota número 28 para el equipo de los Pistones en una liga como la NBA, que siempre dice que es sumamente competitiva. Por supuesto que esto no le conviene, teniendo un equipo con 2 victorias y 28 derrotas. En el tenis profesional, antes de arrancar el Abierto Australiano de Tenis a finales de enero y a principios de febrero, que va a ser el primero a nivel de Grand Slam de la temporada, les puedo decir que en la clasificación masculina, Novak Djokovic está de primero, el español Carlos Alcaraz está número 2, Daniil Medvedev número 3, Jannik Sinner número 4, Andrei Rublev, el griego Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Holger Rune, Hubert Rukarts y por último el único norteamericano, el número 10, Tyler Fitz. Mientras tanto, en la rama femenina, la polaca Iga Swiatek está de primera, Arina Sabalenka de Bielorrusia número 2, Coco Gauff, la norteamericana, luego está Elena Rubakina de Kazajstán, Jessica Pagula, otra norteamericana, Ons Jabeur, Marketa Vondrousova, Carolina Muchová, la griega María Sakiri y por último Bárbara Kreskova, entre las mejores 10 tenistas. Y así va a terminar el año con esa clasificación y así posiblemente arranque el Abierto Australiano de Tenis, el primer torneo a nivel de Grand Slam de la temporada. Y en el fútbol de Inglaterra, el Liverpool, aunque sea por un día, está de primero en la Liga Premier tras derrotar al Burnley 2-0. El único problema que tiene el Liverpool es que el jueves, justamente el Arsenal de Londres juega contra el West Ham United con la oportunidad de retomar el liderato en Inglaterra. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Y hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. El ingeniero de sonido fue Juan Pendaz. En la sala de redacción estuvieron Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Iván López, fue su voz informativa, Alfredo Jacomino. Gracias a todos por la sintonía y pasen muy buenas tardes.